Ya está acá en estudios la doctora Lorena Segovia, quien fue elegida como nueva defensora general pública ayer en una votación que aparentaba ser bastante reñida, digamos. Acá Euclides siempre es como el insider del Poder Judicial, tiene info que ninguno de nosotros maneja, porque se mueve ahí por los pasillos, tiene contactos, tiene años de recorrido encima. Y ya se presentó la doctora, nos explicó básicamente el lineamiento de lo que aspira una vez que asume el cargo. Pero me gustaría arrancar con una explicación sencilla para que todos entendamos, y después nos sumamos todos acá al debate, acerca de qué es la Defensoría General Pública, para qué nos sirve, para qué sostenemos con nuestros impuestos la Defensoría General Pública.
Bueno, la Defensoría General es la máxima autoridad de una institución que es la Defensa Pública. La Defensa Pública es la institución a través de la cual el Estado garantiza a la persona que va a tener posibilidad de acceder a la justicia. ¿Qué significa esto? Que va a poder ir a tribunales, que en el caso de que tenga un conflicto que no pueda resolver en forma amigable a través de una mediación o de una conciliación, va a poder irse al tribunal con el abogado que el Estado le suministra. No le paga nada a ese defensor o defensora, sino que directamente es el Estado el que le está pagando un salario. Aparte de eso, de esa defensa que se realiza de la persona, del ciudadano o ciudadana, también la defensa pública actúa como un protector en el ámbito de lo jurisdiccional, que es en el ámbito de tribunales, de niños, niñas, personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Un niño en situación de maltrato, la defensa pública debe intervenir. Si hay abandono o si hay abuso, por más de que la parte penal sancione o busque sancionar al autor, la defensa pública de la niñez tiene que intervenir para pedir las medidas que dé protección para ese niño o niña víctima. Entonces, es importante porque partimos de la premisa que una persona que esté en situación de vulneración, aunque no tenga los medios económicos, tiene la posibilidad de recurrir a la justicia porque va a tener un abogado que no le va a tener que pagar.
A ver, desde lo institucional, que es tu ámbito, Euclides, ¿por qué es importantísimo el rol que puede desempeñar una persona que fue elegida al frente de la Defensoría General Pública?
En primer lugar, yo celebro la presencia de la defensora pública y celebro que sea doña Lorena Segovia la titular, porque no solamente tiene la cabeza jurídicamente organizada, sino tiene experiencia en lo administrativo, primero. Segundo, la defensa pública es una de las responsabilidades intransferibles del Estado, sobre todo cuando en la Constitución hay garantías que normalmente la gente no accede a ella, o si accede no tiene la seguridad de que efectivamente se ejecute. La defensa pública desde el punto de vista institucional cumple un rol que no puede transferir. Y es bueno que se explique y se hable de este tema porque hasta hace poco nadie tenía la más puta idea de lo que es la defensa pública. Sí. El famoso defensa de Reo Pobregma, claro. ¿Verdad? En ese lenguaje medieval, sí, incomprensible, y sobre todo el defensor público era el sinónimo de un abogado incompetente. El último rasca era el defensor público. Así mismo. Ahora, para entrar en la defensa pública, no, entrar así nomás.
Hay que estar alternado.
No, además tiene que tener cierta idoneidad comprobada. A mí me costan los últimos tiempos defensores públicos altamente competentes que no están ganando lo suficiente, doctora, que creo que va a ser uno de tus desafíos en dotar a tu tropa jurídica que te va a deber obediencia ciega en el sentido administrativo, no en el sentido judicial. ¿Tenés que remunerarles bien?
¿Cuánto gana en promedio, si se puede tener esa info,
bueno,
un defensor público?
Sí, en líquido sacan 14 millones aproximadamente, millones, sí. Pero realmente el salario es 17 millones.
Okay.
Sí,
pero,
porque tienen un salario y un gasto
el defensor.
De sí. Ese es el defensor. Claro, ahí hay una cuestión. La ley establece que debe haber una equiparación entre los salarios que percibe la gente que trabaja en la defensa pública y el Ministerio Público. Hoy por hoy no existe esa equiparación salarial respecto a los funcionarios. No así con respecto a los defensores, que sí están equiparados con los jueces y con los fiscales. Sí es uno de los planteamientos más importantes lograr la equiparación salarial de los funcionarios respecto a aquellos, a sus pares del Ministerio Público conforme manda la ley. Sí. Y respecto a los defensores y defensoras, yo tengo esta óptica. Yo creo que hoy, ante tanto desencanto de la ciudadanía, si vamos a plantear mejoras salariales, antes tenemos que posicionarla a la institución como una institución que realmente tiene un resultado efectivo. Porque a mí me pasa en el sector privado, me pasaba que cuando uno quiere aumento honorario en una asesoría, hace todo el análisis de qué le hiciste ganar en el último tiempo a la empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que soy en ese sentido muy consciente de la necesidad de motivarle a los que trabajan allí. Pero también les voy a explicar con claridad y paciencia de que hay la ciudadanía que paga, es la que hoy tenemos que convencerle de que realmente nuestro trabajo es útil para algo. O sea, así de fácil, hablando de forma coloquial y sencilla, mientras que la defensa pública no pueda demostrar en qué está contribuyendo al bienestar de los paraguayos y paraguayas, y no solamente de aquellos que usan su servicio, porque finalmente, al resolverse un conflicto de una persona, vos estás contribuyendo a que la sociedad entera sea más justa y pacífica. Si hay personas que no tienen esa solución, lo que tenés es una sociedad convulsionada y violenta. Entonces, aunque yo no use el servicio, X no use el servicio de la defensa pública, si la defensa pública es efectiva con Juan, Pedro se verá beneficiado. Se verá beneficiado porque la sociedad mejorará en su calidad de vida. Entonces, este año, los 6 meses y probablemente el año siguiente, yo tengo que decirle a la gente que integra la defensa pública que nos tomaremos el tiempo y el objetivo primordial de decir quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y que ese cómo lo hacemos realmente es efectivo respecto al desarrollo de la gente.
Estela, el enrosque político acá de la Defensoría General Pública en términos de la elección, alguna cuestión que quieras profundizar allí, porque vos sos de la idea de que en democracia no tenemos que tenerle miedo a la palabra acuerdo, no pacto, que es algo que ayer...
No, pactos, acuerdos. Uh-huh. La democracia no puede funcionar sin pactos y acuerdos. Y los partidos políticos que están en el Congreso, más allá de eso, están en su derecho de proponer a las personas que considera deben estar en determinados cargos, ¿verdad? Por eso, si la doctora Lorena Segovia fue fruto del pacto, el pacto no es el problema, sino que los partidos lo que tienen que hacer es que proponer a sus mejores hombres y mujeres para ocupar esos cargos. Cuando el doctor Manuel Ramírez estuvo acá, siendo candidato a la Corte Suprema de Justicia, fue el único de todos los candidatos que vinieron acá que él defendió, en primer lugar, que es liberal, en segundo lugar, que militó dentro del Partido Liberal. Yo fui dirigente político, dijo, ¿verdad? Y soy candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Pero ¿quién le puede cuestionar al doctor Manuel Ramírez Candia su honorabilidad, su honestidad, su trayectoria, etcétera, 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 ¿verdad? Muchos otros no podrán decir eso. Entonces, yo sé que se ha bastardeado tanto la palabra pacto, porque como decía una frase que se atribuye a un dirigente liberal cuando se le cuestionó a determinados candidatos para la Corte, que le dejaron muy mal parado al Partido Liberal Radical Auténtico, dijo: yo voy a proponer a mi candidato porque es chancho de nuestro chiquero. Es una frase que siempre se recuerda en política, ¿verdad? Entonces, la doctora Lorena Segovia, esta mañana hablábamos también con ella y decía, bueno, ser candidata de un pacto es una carta de triunfo, pero a la vez es una mochila pesada.
Sí, yo lo que más todavía, Estela, porque la parte más difícil de este proceso ha sido justamente la invisibilización de mi persona.
Por eso.
Uh-huh. Primero que yo no participé ni tuve conocimiento de que mi nombre sea producto de un pacto. Cuando me presenté a esta postulación fue una decisión personal, producto de una reflexión y una decisión con mi familia, que tampoco dimensionaba hasta qué punto esto era una situación en la cual se iba a ver una exposición como la que existió, ¿verdad? Pero de todos modos, yo estaba muy convencida de que yo tenía las herramientas para ser considerada como una candidata que tiene, cumple los requisitos. Después, con el reglamento del concurso público, me di cuenta de que había factores que yo no había considerado. Por ejemplo, el hecho de que no me iban a puntuar la docencia. Yo soy docente, pero en el reglamento establecen de que vos tenés que aportar al Seguro Social para que se contabilice tu docencia.
Absurdo.
Yo, sin embargo, si bien soy docente y tengo mis resoluciones del Consejo, cumplo con todas mis funciones, nunca percibí dinero, por tanto, no aporto al Seguro Social. Por eso yo tengo cero en docencia. Sin embargo, en la parte de académica propiamente, de formación académica, porque el concurso se divide en tres partes, ahí yo sí puntuaba muy bien porque soy magíster, especialista. Pero como se da un puntaje global, yo quedaba rezagada a un lugar que no era de los primeros. Planteé dos veces recurso de reconsideración y fui ascendiendo. Pero aún así, el puntaje no llegaba a los valores que se decían, pero porque yo no tenía puntuada mi docencia. Si mi docencia se hubiese puntuado con mi nivel de formación académica, el puntaje siempre hubiese sido mucho más alto. Pero yo acepté esa regla, no salí del concurso. Me dijeron que iban a considerarlo al momento de evaluar la honorabilidad y la percepción personal que tienen respecto a la persona y todo lo demás. Y de hecho lo hicieron, por eso paso a otra posición dentro de la cantidad de postulantes. Pero hasta eso hizo que se dudase si yo era o no la persona preparada para el cargo, y que la única cosa que yo tenía a mi favor era que era del movimiento del senador Blas Llano. Entonces ahí comencé yo una campaña de hacerme ver, hacerme notar, porque yo tengo un prestigio ganado en el sector privado, pero que no es visible, no,
claro,
está mediatizado.
No,
porque yo no tengo esa actividad que hace que yo esté en los medios. Uh-huh. Entonces, realmente eso también me sirvió para fortalecerme. Me di cuenta hoy de que la persona que esté en una postulación tan importante como esta debe salir y contar quién es. No se puede quedar esperando simplemente que las personas que van a decidir sean las que les conozcan.
No, claro.
Tiene que haber como una adhesión de la sociedad, de decir, bueno, sí, ella es una persona preparada para el cargo.
Y se merece el cargo.
Hay con personas que no fue necesario. Bueno, no fue necesario con el doctor Ramírez Candia, porque él era una persona que era conocida y había como un consenso social de que era así con su persona. Yo creo que en este tiempo, independientemente de que algunos siguen hablando del tema del pacto, y todo, toda una cuestión que va, el tiempo nomás va a decir cuál es la verdad, yo puedo decir hoy que, hablando mal y pronto, no creo que la gente ponga dudas respecto de si yo estoy o no estoy preparada para el cargo. Tiene. Yo estoy preparada para este cargo y voy a poner todo mi empeño en ser mejor de lo que soy hoy.
Claro, ahora, a partir de ahora se va a empezar a analizar justamente los resultados. Yo, antes de continuar acá con los compañeros del análisis, quería bajar la discusión a lo que a mí me gusta hacer siempre, que es al nivel calle, ¿no? Una persona que nos está escuchando ahora y que tenga problemas económicos, como la mayoría de este país, para costear un proceso penal, judicial, de cualquier tipo, porque es caro, digamos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo yo me acerco a la Defensoría General Pública? Le digo, mira, yo tengo este proceso, yo no tengo plata para pagar esto, ayúdenme. ¿Cómo es?
Bueno, si es una cuestión penal, es independiente de comprobar o no tu incapacidad económica. Vos podés acceder a un defensor público en lo penal sin necesidad de que justifiques tu incapacidad económica, hoy así como está el marco legal. Solamente vas a tener que justificar la insuficiencia de recursos si querés acceder a una acción civil o laboral. No así tampoco en la niñez. Ni niñez, ni tampoco penal, no se va a requerir la comprobación de una situación de insuficiencia económica. Ahora, Hay 58 sedes. ¿Cómo ubicas las sedes? Se entra a la página web, hay un icono que dice nuestras sedes o tiene ahí una identificación. Uno puede entrar en ese espacio y te hace la georreferenciación de todas las sedes. Yo lo que planteo es de que a partir de esta gestión, la tecnología de la información, ya no hace falta que una persona pueda solamente tener que trasladarse, porque a veces ese es su único pasaje. Sí. Y se traslada, y justo al lugar donde se traslada, no era donde tenía que irse, tenía que irse a la otra sede. Entonces, mi planteamiento es el uso de la tecnología. Pero, por parte de todos.
Doctora, pero no todos tienen acceso a la tecnología. Justamente los económicamente mejor asistidos son gente que no tiene computadora, no tiene celular, no tiene un carajo. Entonces, ¿cómo hace esa persona que no pueda acceder a la tecnología?
Bueno, yo en ese sentido quiero aportar de que según unos datos que he recabado, porque en mi gestión como abogada también he sido asesora de empresas de tecnologías, el Paraguay tiene el más alto índice de utilización de celulares. Hoy por hoy, el celular es un instrumento que se ha masificado. Por un lado, creo que eso nos ayudaría en la utilización del celular para poder acceder al Internet. Segundo, que utilizar la base de datos de la georreferenciación o de la indicación de dónde están los lugares, uniéndonos a la plataforma del Poder Judicial, que tiene una herramienta que se llama Guía Legal, donde no solamente dice dónde están los lugares, sino también cuáles son los primeros pasos que se deben dar. Aparte de eso, yo lo que planteo es una mesa de atención permanente en las sedes para que las personas puedan recurrir a la defensa pública en forma permanente, así como tiene el Ministerio Público y tiene el Poder Judicial y que ahora la defensa pública no tiene. Otra cuestión es la aplicación de una línea gratuita. Hoy hablamos de que el Ministerio de la Niñez tiene una línea gratuita, ahí en 911, también el Ministerio de la Mujer, okay. Y también la Defensa Pública tiene que tener. Claro. Es cierto que hoy entras a la página web y tenés la lista de los defensores que están de turno con su celular, número de celulares. Desde mi punto de vista, eso es insuficiente. Entonces, esa mesa de atención permanente, la línea gratuita y la aplicación de la tecnología también son herramientas con las cuales yo creo que podemos mejorar en un corto y mediano plazo. Uh-huh. Y después estoy abierta a otras estrategias, porque claro, eso también se trata la autoridad. La autoridad que tiene la posibilidad tiene que escuchar las ideas que pueden surgir desde la ciudadanía y tal vez haya otras ideas que yo no estoy considerando que sean más aptas y idóneas para esto que pretendemos.
Uh-huh. ¿Cómo va a combatir la corrupción? Porque usted va a suplir a una persona, Noemí Llore, casualmente también del Partido Liberal Radical Auténtico, con Germán Fatecha, que es un dirigente de Cordillera, acusados de sobrefacturación en construcciones. Ella fue condenada a un año de prisión. O sea, usted se va en este momento a una institución cuya titular fue nada menos que condenada, uh-huh, por irregularidades en su gestión. O sea, ¿cómo va a hacer usted para prever esa situación? Siempre cuando uno habla con un ministro o con cualquiera que asume un cargo, te dice... las peleas generalmente suelen ser a cambio del apoyo político. Determinado sector te pide que su director administrativo sea de su movimiento político, uh-huh, o de tal partido. O sea, es clave a quién va usted poner en el área administrativa. Uh-huh. O sea, ¿cómo va a trabajar en eso, doctora?
Bueno, yo creo que la clave es el control. Y yo tengo algo a mi favor, que yo conozco el tema del derecho administrativo, del derecho público. He hecho una maestría solamente pendiente de tesis de contrataciones públicas. Soy una persona que sabe lo que tiene que controlar, porque sucede que muchas veces las máximas autoridades tienen muy buenos asesores, pero quien toma la decisión es la máxima autoridad. Uh-huh. Y si uno no conoce lo que tiene que preguntar, si uno no conoce lo que tiene que verificar, es más fácil caer en el error.
Te meten el perro.
Yo tengo a mi favor que... Desde el día 1 yo voy a controlar la parte administrativa personalmente. Esa fue mi forma de trabajar en el Ministerio de Justicia y Trabajo, porque yo tengo esta premisa: quien maneja el dinero es realmente quien tiene el poder. Si uno delega decisiones en personas que finalmente son las que decide qué STR se va a pagar y cuándo no, se presta, se abre el abanico de posibilidades. Yo, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, habíamos implementado un control desde la máxima autoridad para el seguimiento de del pago de STR. Si vos tenés un plazo,
STR,
la solicitud de transferencia de recursos, que viene a ser como el cheque que firma para que se le pague a un proveedor, porque ahora se le paga todo en las cuentas, se le va depositando en las cuentas de los proveedores. Entonces, nosotros teníamos un sistema que decía, bueno, en tal dependencia tiene que estar 2 días. Y después, si esa solicitud se quedaba más días en esa dependencia, sonaba una alerta. Entonces, uno podía saber, entrando, ¿por qué tanto tiempo se quedó en ese lugar? Porque otra cosa que se denuncia es que se retienen para los pagos, ¿verdad? Entonces, eso es a lo meramente anecdótico y puntual. Mi premisa es, yo conozco lo que se tiene que hacer, entonces voy a manejar de forma directa las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente la única responsable voy a ser yo. No hay forma que, o sea, la que va a ser procesada, si hay una irregularidad, voy a ser yo. La que me vea en juicio y la que puedo ser condenada, voy a ser yo. Si eventualmente pasara eso, que sea por mi propia mano, o porque cometí un error, o porque fui negligente, porque me equivoqué y tengo que pagar el error. Pero pagar por errores de otros es lo que yo no me puedo permitir. Sí. Y más aún ahí, Estela, lo que dijiste. Es cierto, la persona que fue procesada y condenada fue una liberal y fue mujer.
Sí.
Yo soy liberal y soy mujer. ¿Qué significa esto? Mi compromiso histórico es demasiado grande. Si yo fallo, si yo no hago una buena gestión, echo por tierra de que las mujeres podemos estar al frente de instituciones. Se va a empezar a dudar. Ya la pucha. Una ya pasó, la otra también y la otra. Van a decir esa conclusión. Después van a concluir de que las liberales no podemos tener cargos de autoridad porque finalmente pueden pasar estas irregularidades. Lo mejor que yo puedo hacer por el partido al cual pertenezco es de que mi gestión sea brillante y que todos digan, el Partido Liberal tiene buenas mujeres, tiene buenas administradoras, tiene buenas máximas autoridades. ¿No te das cuenta qué pasó esto en los 5 años que fue máxima autoridad Lorena Segovia?
Sí. Vamos a continuar a la vuelta de la pausa acá en Monumental y en Noticias Paraguay también, hablando con la doctora Lorena Segovia, flamante nueva defensora general pública. Y a la vuelta, Euclides, Estela, vamos a también, no sé si hacerle un coacheo público, ¿verdad? Pero que cada uno de nosotros como ciudadanos, porque también somos ciudadanos, aparte de ser periodistas, decirle qué cosas no nos gustaría que haga. Ya habló más o menos acerca de eso, pero determinadas prácticas, su vida también de alguna manera va a cambiar, porque la mirada pública va a estar puesta en ella. ¿Y por qué
ya
no?
Tiene experiencia.
Claro, tiene experiencia.
Fue ministra de Justicia.
Pero vivimos en épocas de redes sociales, vivimos en épocas en las cuales la noticia tiene una virulencia que quizás no tenía antes y una inmediatez. Entonces, ¿cómo ella está preparada, no solo ella, todo su entorno, para asumir este nuevo desafío? Clides, me gustaría justamente, porque lo acordamos antes de volver, que hagas un perfil profesional / casi psicológico de
cómo... Cada cosa que nos pide...
Claro.
Juan.
¿Verdad? El perfil psicotécnico casi, de lo que debería ser un defensor público. Porque vos ya lo dijiste claramente, está el prejuicio, está el preconcepto de que, bueno, claro, vos sos defensor público porque no lo lograste en otros ámbitos.
La pregunta pues es casi mágica. Entonces la respuesta tiene que ser lo más cercano a la superstición o lo posible. Bueno, de todas maneras, ¿qué es lo que yo como ciudadano querría que tuviera el defensor público? En primer lugar, y esto forma parte del proceso de modernización del Estado, que la doctora Lorena sabe muy bien, cuando auspició la modernización y reforma del sistema penitenciario dentro del modelo de reforma del Estado, el funcionario público debe tener doctrina.
Doctrina.
la doctrina del servicio. Daiporibea. La doctrina del servicio supone un entrenamiento. El abogado no está entrenado para servir. Por lo tanto, el abogado que quiera ser defensor público tiene que tener una vocación. Vocación de servir. No, eso es, me meto para defensor y luego voy a ser fiscal, después de fiscal voy a ser juez, después de juez voy a ser diputado o gobernador. No. Entonces, académicamente bien formado, sobre todo en el campo penal y en el campo de la niñez y la adolescencia, donde se dan la mayor vulnerabilidad del ciudadano vulnerable económicamente. Buena formación académica. Segundo, resonancia ética, que creo que la defensora acaba de explicar muy bien lo que va a hacer. Y en tercer lugar, esto que estaba explicando ella, que bueno, yo no soy muy amigo de la tecnología porque yo soy un apóstata en ese sentido, pero tenemos que buscar la accesibilidad del ciudadano. Y por último, creo que el principal desafío que va a tener la doctora Segovia es toda una técnica comunicacional. Va a hice la defensoría pública, va a peicatú, yeipurú, va a guatembiporú, pobre cola, tapichamba a bojara. Y eso va a suponer una mayor presencia pública tuya. Vos sos una comunicadora fantástica. Vas a dejar mucho tiempo tu oficina por estar en las radios, por estar en la televisión y por estar en todos los medios de comunicación, porque tenés que explicar. Porque esa va a ser tu función ahora, para desmitificar lo que vos decías. El defensor público no me tenía ayuda galleta. El último orejón del tarro en el campo de la abogacía. No.
Pero que así.
O sea, tu proceso no, va a ser.
Pero
o sea,
gana no. Igual que un fiscal.
Desde mistificador. ¿Cómo?
O gana por una cosa. Bueno, defensor público.
Hay cuaño. Pero pegando yecuay. Yo creo que no gana lo que debería ganar. Porque, claro, acá con el cuento.
Bueno, o sea, con ese criterio también. Ya, hay que también analizar el país en el que vivimos. Todos queremos ganar como en Estados Unidos y en Finlandia.
No, es como en Estados Unidos. Vamos dejando de joder. El empleado privado putea contra el funcionario público. Que lo trata de ignorante, lo trata de corrupto. Lo que pasa es que la corrupción va de mano del mal salario también. O sea, esto es mucho más profundo. Yo soy un defensor del funcionario público que debe ganar bien.
Sí, idóneo y que entró ahí por su capacidad.
Correcto.
No es que entró por la ventana.
Bueno, pero bola también eso es la cuestión de la idoneidad por la vía de la función pública. O si no, el Consejo de la Magistratura se puede ir a la puta calle. Mucho de lo que tuvimos allí fuimos también damnificados por los pactos políticos espurios. Claro. Entonces vos entre los primeros, se te va una de 42 y sin ninguna resonancia ética. No, vamos a revisar todito de manera integral. Pero bueno, el perfil es para mí.
Eso para el nivel salarial que se gana en Paraguay, el defensor público gana bien.
Sí, 17 millones.
17 millones.
¿Qué? En Popeagos, en Buicio es 13.
14.
Bueno, no importa, gana mejor que otros.
Gana mejor obvio. Que yo diría que el 95% de la población del país.
Y que vos por lo menos gana mucho mejor. A ver, todo esto, vos debes ganar, maestro. ¿Eh? Mínimo. Bueno. O sea, no puede ser porque. O sea, ese es.
Imagina la ofensa para nuestro compañero camarógrafo que decir que el defensor público gana poco.
No. Pero escúchame una cosa. Un delito no legitima a otro. No. O sea, para que seamos todos iguales.
Pero por eso, porque
yo tengo que luchar para que él gane como un defensor público, no porque el defensor público gane como él.
No, ya sé. Pero te digo nomás que no. Es que pobrecitos ganan muy mal. No es cierto.
Claro.
A los fiscales les molesta que los defensores públicos ganen igual que
¿por qué?
Y porque los fiscales dicen, ellos no hacen investigación, ellos no hacen intervención, lo único que hacen es, como era que me envió un mensaje a un fiscal, se va y le dice a su reo que se inhiba nomás. Que se abstenga de declarar. Es todo el trabajo del defensor
y el
público.
Hay muchos fiscales que como investigadores, ¿sabe qué? Me las paso por el quinto forro.
Claro, ahí también.
Sí, pero te digo nomás que yo no creo que el debate hoy, y yo creo que lo planteaba muy bien la nueva directora, no, el primer debate de la institución de la Defensoría Pública no es el salario, es que como institución ellos validen, se validen ante la sociedad. Sí. Ayepa. La última información que yo tengo de la Defensoría Pública es que su titular fue condenado a un año de prisión.
Está bien, pero ese también es un estereotipo, porque digamos, y no el caso, hay muchos que merecen ser condenados y no están, ni siquiera procesados.
¿Cuál es la relevancia que tiene la Defensoría Pública? Prácticamente inexistente era. Y después nos enteramos por otra cosa.
Bueno, correcto, claro, pero en el fondo es un problema comunicacional, ya lo tiene que explicar.
Claro, yo no sabía, por ejemplo, que me sorprendo acá, que tiene 58 puntos en todo el país. Es mucho.
Tiene más comisaría que la Policía Nacional.
Para que no sepamos que... ¿Cómo plantea usted hacer que la gente se entere de estas cosas? Bueno, porque es importante, porque si la mayoría de la población no es consciente de la existencia de la institución, entonces, digamos, es un desperdicio de recursos, por un lado, y bueno, es también una opción que tiene la ciudadanía de la cual no usa justamente porque no está enterada.
Bueno, es el desafío comunicacional. Yo como nunca en este proceso entendí lo que es la comunicación. Uno no solamente tiene que hacer, sino que también tiene que hacer saber lo que hace y lo que sabe. Y hoy la comunicación está al alcance de la mano. Antes vos tenías que tener un televisor, hoy ya no hace falta. Las redes sociales entran tanto a las casas de las personas que eso también ayuda a conocer lo que se está haciendo. Pero tiene que ser una planificación comunicacional innovadora. Yo no tengo hoy así claramente un plan, pero sí tengo una idea central. A mí no me gustan las páginas web o las comunicaciones donde vos te vas, inaugurás, estirás una cinta y una foto. Otra cosa y una foto. O sea, esta no es la página web de Lorena Segovia. Esta es la página web de una institución. Y lo que se tiene que sacar a luz es la institución caminando, haciendo algo. Mostrando lo que está haciendo, ¿verdad? No, vamos a ver cómo avanzamos en el tema comunicacional, pero yo creo que de eso se trata, decir lo que estamos haciendo. Y después, yo confío mucho del boca en boca. O sea, si Ña María resolvió su problema, le va a contar a Ña Juana le va a contar a fulana, y así. Pero acá no se habla porque no se hace nomás también, ¿verdad?
Ahora, en ese contexto es interesante, directora, también decir que parece que se reduce nomás a lo penal, la Defensoría Pública.
Sí.
Y no necesariamente, ¿verdad? Si yo tengo un problema civil, yo puedo recurrir a la Defensoría Pública.
Todas las acciones que son en el ámbito civil, que es el derecho privado, pueden ser impulsadas por la Defensa Pública. Solamente que en lo civil, previamente se tiene que hacer un juicio que te otorgue el beneficio de litigar sin gasto. Una cuestión que yo también quiero pasar a revisar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 10.000 expedientes en lo civil. Voy a hacer el análisis de cuántos expedientes corresponden realmente a juicios, acciones planteadas y cuáles son de beneficio de litigar sin gasto. Posiblemente la mitad y mitad. Vos tenés defensores que están haciendo un juicio para poder hacer otro juicio. No tiene sentido. No es simple, no es práctico. Le estás llevando a la persona a pasar por dos procesos en vez de que sea un juicio. Entonces, desde mi punto de vista, yo analizaría la eliminación de la figura del beneficio para litigar sin gasto. Y para que no sea una competencia desleal para los otros abogados que están en el sector privado, lo que también solicitaría, analizaría y vería, ¿verdad?, la posibilidad de una modificación legislativa que en el caso de que se comprobase que la persona tenía recursos, se puedan regular los honorarios del defensor y que el dinero que se cobre pase a engrosar las arcas de la Defensa Pública como una fuente 30, le decimos, una fuente que no depende del Tesoro. Entonces, esas son ideas que deben ser analizadas, maduradas y después llevadas a la práctica. Son las que yo recojo de mi actividad profesional y también de la legislación comparada. Esto que yo estoy planteando no es una cosa que yo inventé. Se hace en otros países la posibilidad de cobrar honorarios para evitar competencia desleal y también darle una fuente de recursos cuando se comprueba que la persona efectivamente no puede cubrir los honorarios de un abogado particular.
Bueno, la recibimos entonces acá, la doctora Lorena Segovia, que es nueva defensora general pública. Claro, pero va a asumir dentro de poco. Fue electa, digamos. Fue electa.
Pero asume yo mañana.
Mañana a las 10 de la mañana en el juramento.
Mañana a las 10 de la mañana el juramento.
¿Mejor es jurado, doctora?
En la corte. En en el auditorio del Poder Judicial, pero ante los ministros de la Corte.
Ante los ministros de la Corte. Bueno, doctora, un placer haberla tenido acá. Éxitos en su nueva función y seguramente la vamos a volver a tener varias veces acá en este estudio. Y ojalá que sirva, ¿no? Y que se conozca sobre todo a la institución.
La conocimos y yo creo que no solamente tiene respuestas jurídicas y solvencia, sino que además tiene un plan.
Sí, tiene un plan.